Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Reforma al IVA favorece a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Se impulsa el comercio justo para apoyar a la reactivación económica de Manabí. Obras hídricas en Tungurahua. Movimiento indígena busca unidad tras elección de Leonidas Issa. Presentan proyecto de ley que garantiza el derecho al aborto por violación. Pandemia de coronavirus deja una América Latina con más exclusión escolar.
El hecho destacado del día. El Noticiero Congope, lo más importante del día. El hecho más relevante de hoy en la noticia.
Reforma al IVA favorece a los gobiernos autónomos descentralizados del país. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Congope, se congratula con la decisión de mayoría de la Corte Constitucional del Ecuador al declarar improcedente la objeción presidencial presentada en contra del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, relativo al proceso de retención de recursos generados por concepto del impuesto al valor agregado en favor de los gobiernos autónomos descentralizados, sus órganos descentralizados y sus empresas públicas, así como las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Dicho dictamen fue dado a conocer por la Corte Constitucional este domingo pasado, en el que se resalta dictamen 221-OP-2021, objeción presidencial presentada en contra del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno relativo al proceso de retención de recursos generados por concepto del impuesto al valor agregado IVA. Por estos motivos, la Corte dispuso que la Asamblea promulgue y ordene la publicación del proyecto de ley. Según la máxima autoridad del Congope, Pablo Jurado, quien también es prefecto de Imbabura, esta reforma representa un gran logro alcanzado por las entidades asociativas de los GAT provinciales y parroquiales, entidades que han contado con el total respaldo y apoyo de la Asamblea Nacional, quien ha acogido esta necesidad entre las prioridades para dar tratamiento. Esta decisión de la Corte Constitucional nos permite a los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador contar con esa liquidez que es de vital importancia para impulsar obras que nuestras poblaciones requieren de manera urgente en los territorios, mencionó Jurado. Por su parte, Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, dijo sentirse satisfecho con esta declaración de la Corte Constitucional, luego de casi 3 años de incidencia por parte del Congope ante las máximas instancias del gobierno central y de la Asamblea Nacional, hemos alcanzado que el IVA vaya directo a las cuentas de los GAT del país. Miño recordó que con la normativa anterior, el dinero del IVA pagado por los GAD y las universidades públicas era recaudado por el SRI para luego ingresar al presupuesto general del Estado y posteriormente se devolvía vía egreso. No obstante, los problemas de flujo no permitían pagar a tiempo y con la reforma actual pasaremos a ser agentes de retención y recaudación de esos valores que irán directamente a las cuentas de los GAD. Sin duda, una gran noticia para los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, misma que será parte de la agenda de la sesión ordinaria de prefectos y prefectas del país, que se darán cita este jueves 1 de julio de 2021 en las instalaciones del Congope desde las 11 horas.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Manabí impulsa proyectos de reactivación económica con la asesoría de la CEPAL. En Manabí se impulsan proyectos que ayudarán a construir caminos para la reactivación. Se busca una estrategia para reactivar la economía que está afectada por la pandemia del COVID-19. Según la prefectura, uno de los primeros pasos consiste en realizar un estudio para impulsar la recuperación post-coronavirus. Para elaborarlo, la prefectura recibirá asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, a fin de implementar una estrategia de recuperación sostenible que tenga como eje la vivienda rural. Primero se hará una consultoría que durará 120 días en la que se identificarán a las personas vinculadas con la producción de vivienda rural y se analizarán los impactos económicos directos e indirectos. Al igual, se estudiará a la cadena productiva y se identificarán los problemas del sector y las posibles áreas de trabajo a fin de impulsar una recuperación posterior al terremoto del 16 de abril de 2016 y el COVID-19. El prefecto Leonardo Orlando señaló que se reunió con el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL en Chile para analizar esa propuesta de reactivación. Vanessa Rodríguez, directora de Cooperación Internacional de la Prefectura, afirmó que este primer contacto les permitirá abrir puertas con otros organismos internacionales. Una vez concluido el estudio, los resultados preliminares serán presentados en un taller técnico con socios y colaboradores del proyecto. También se ha considerado replicar los resultados con otras instituciones de América Latina. Según el prefecto, también se impulsan otros proyectos que ayudarán a construir caminos para la reactivación. Uno de esos son las brigadas móviles para atender a los grupos vulnerables y que los poblados productivos tengan menores posibilidades de contagiarse de COVID-19. También se realizan vías y puentes en la zona rural para que los productos puedan llegar en menor tiempo a los centros de venta o de acopio. Por el momento se realizan capacitaciones a quienes están relacionados con los sectores productivos. Uno de esos fue el Foro Internacional sobre Comercio Justo, al que asistieron miembros de asociaciones, organizaciones y actores públicos y privados. El foro virtual contó con intervenciones sobre economía solidaria, comercio justo, avances en Ecuador y sus desafíos. Linda Vera, delegada de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio, informó que Ciudades por el Comercio Justo es una campaña que nació en Inglaterra hace 20 años. Es una iniciativa global que implica impulsar principios, valores, prácticas y enfoques de comercio. En los próximos días se realizará el segundo foro para profundizar en los retos del comercio justo en la provincia y el país. La Cooperación Internacional de la Prefectura de Esmeraldas proyecta nuevos retos. La directora de Gestión de Cooperación e Internacionalización de la Prefectura de Esmeraldas, Lady Cedeño, entregó un balance de las acciones emprendidas, logros y nuevos retos durante los años 2020 y 2021. Continuando con las labores encomendadas por la administración de Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, intentando superar las consecuencias de la pandemia en la denominada, que ahora llaman, nueva normalidad. Afirmó que desde la dirección que dirige se busca recuperar la credibilidad en cuerpos diplomáticos y agencias de cooperación internacional. En el marco de los logros obtenidos fruto de acuerdos, la funcionaria dio a conocer que la construcción de la planta de procesamiento de bambú construida a través de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ y la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, PUCE-SEM, en el recinto Bunche del Cantón Muisne, avanza en más de un 90% de su ejecución. Se trata de un proyecto que permitirá reactivar la economía de las familias que habitan en esta zona de la provincia. Junto a este proyecto, la capacitación y formalización de los conocimientos constituye otro eje de acción en favor de la comunidad, según expresó Cedeño. El proyecto piloto, aplicado gracias al acceso y aprobación en torno al Fondo Innovación, permitirá ser replicado en otras partes de la provincia de Esmeraldas, agregó. El evento de inauguración de esta obra, situada en el sector denominado La Playita de Bunche, se tiene contemplado poder ser llevado a cabo durante las primeras semanas de julio. La atracción de inversionistas internacionales forma parte de las acciones fundamentales para la Prefectura de Esmeraldas y la Dirección de Cooperación Internacional. Prefectura del Guayas y Ourense, unidos por la transparencia en políticas públicas. Las provincias de Guayas y Ourense firmaron un convenio que busca optimizar las políticas públicas en base a la transparencia de gestión. Durante su visita oficial a España, la prefecta Susana González estableció vínculos de cooperación y el intercambio de experiencias en gestión transparente y eficiente. La Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública 2021 fue el lugar escogido para la firma del convenio de cooperación y relaciones entre la Prefectura del Guayas y la Diputación Provincial de Ourense. La prefecta Susana González realizó una visita protocolaria al presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, luego de intercambiar criterios y experiencias del trabajo a beneficio de sus comunidades, firmaron el documento. Este convenio ratifica la voluntad de que más gobiernos provinciales y comunidades autónomas se hermanen en un solo principio que tiene que ver con trabajar por y para los ecuatorianos. Eso se refleja en gobiernos eficientes que satisfagan las necesidades a través de oportunidades y el bienestar que merecen todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo, dijo Susana González. Expresó que la pandemia de COVID-19 hoy más que nunca obliga a entrar en este desafío de reencontrarnos y abrazarnos, pero sobre todo de reflejar eso que significa hoy la oportunidad de transparencia por sobre todas las cosas para bien de nuestra ciudadanía. Para Manuel Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, es un honor recibir en la Cumbre de Innovación y Excelencia Pública a Susana González, una persona que representa esos conceptos de excelencia e innovación al frente del gobierno provincial del Guayas en Ecuador. Acabamos de firmar un convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar experiencias de gestión, conocimientos de los procedimientos que implantamos en la Diputación, que hace que seamos el gobierno provincial más transparente de España, señaló Baltar. Ambas autoridades coincidieron en el manejo de en sus administraciones como firmes creyentes en los gobiernos abiertos, en la transparencia y en la participación ciudadana. Obras hídricas en Tungurahua. Tungurahua Ecológica es una de las líneas estratégicas del gobierno provincial, Parlamento Agua. Tiene el objetivo de generar proyectos de manejo de cuencas hidrográficas, conservación del ecosistema páramo, forestación y reforestación, prevención y control de la contaminación ambiental. La firma del convenio de integración al Pacto Global de en el 2020 es una de las acciones encaminadas para alcanzar el objetivo estratégico. Tungurahua se convirtió en la primera provincia de formar parte de la Red Pacto Global de las Naciones Unidas a fin de implementar proyectos articulados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inversión en los recursos hídricos y conservación ambiental es parte del presupuesto. Es así que el gobierno provincial, en riego tecnificado, invirtió $980,280 en el 2020 para beneficiar a 9,000 familias. El año anterior se registraron emergencias en los sistemas de riego. Destinaron $298,180 para ayudar a 7,967 regantes de los canales Casimiro Pazmiño, Alta Fernández, Comunaria y Zapincha, Las Tres Coronarias, entre otros. Las obras se ejecutaron tomando en cuenta la competencia de riego y drenaje. La inversión alcanzó $1,885,293 para beneficiar a 3,719 regantes mediante proyectos. Terminación del túnel Quintuco Chiquicahua de la acequia Casimiro Pazmiño en la parroquia Pilawin. La inversión en agua potable corresponde a $1,413,582 para dotar de líquido a 21,000 habitantes de Mocha, Quero, Pelileo y Ambato, mientras que $532,735 fueron orientados a sistemas de alcantarillado para mejorar las condiciones de 3,719 habitantes de Pelileo, Quero, Mocha y Ambato. Prefectura del Cañar potenciará equipo caminero. La Cámara Provincial del Cañar autorizó a que el GAD Provincial obtenga un crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador para ampliar el equipo caminero institucional. El crédito de $1,3 millones servirá para la adquisición de 9 maquinarias pesadas que optimizarán la ejecución de obras y proyectos de carácter vial, en riego y desarrollo productivo que beneficiarán a diferentes sectores de la provincia. El gobierno provincial destinará los recursos para adquirir un tractor, una excavadora, una retroexcavadora y 6 volquetes. Con esto, la administración incrementará de 30 a 40 sus maquinarias pesadas. Byron Pacheco, prefecto del Cañar, aseguró que el Banco del Estado ya aprobó el crédito, pero nos faltaba un requisito como era la resolución de la Cámara Provincial. La resolución se dio durante la sesión de la Cámara que se efectuó en el Cantón Cañar por sus 197 años de emancipación política. El gobierno provincial entregará en los próximos días al BDE un documento certificado que la Cámara Provincial autorizó el endeudamiento, con lo que se podrá realizar el desembolso de los recursos. Nosotros hicimos una corrida financiera y un plan de pagos que está dentro de nuestra capacidad operativa, aseveró Pacheco, quien explicó que el crédito se lo pagará durante 10 años y que aspira hasta finales de julio iniciar con el proceso contractual para la adquisición de las maquinarias. El prefecto aseguró que con las nuevas maquinarias se podrá contar con unos 8 equipos camineros completos que potenciarán los frentes de trabajo en la provincia de Cañar. Prefectura de Santo Domingo entregó la vía Y de la Corina, Santa Cecilia, El Tropezón. Con la presencia de habitantes de las comunidades beneficiadas, la Prefectura de Santo Domingo inauguró oficialmente la vía Y de la Corina Santa Cecilia El Tropezón en la parroquia Santa María del Toachi. El evento se desarrolló en el centro de la vía en el puente sobre el río Lozano, construido también como parte del proyecto, en un marco de mucha alegría y colorido, hasta donde acudieron las principales autoridades de la provincia y la parroquia, la gerente zonal encargada del Banco de Desarrollo del Ecuador, Silvia Zambrano, y moradores de los recintos beneficiados para ser testigos de este histórico momento. La prefecta Joana Núñez recordó los inicios de la cristalización de esta gran obra y reconoció la preocupación diaria de los pobladores del sector, quienes se convirtieron en verdaderos fiscalizadores de la construcción. Prefectura de Pichincha entrega obra vial en Yoa. La calle Pichincha fue mejorada por parte de la prefectura. Los moradores del barrio San José del Cinto en Yoa ahora cuentan con una vía adoquinada que les permite vivir con dignidad y movilizar sus productos de forma más segura. La obra de mejoramiento en la calle Pichincha, que contempla 787 metros de longitud y alcanza un monto de inversión de más de $69,000, fue ejecutada bajo la modalidad de cogestión entre la prefectura de Pichincha, el GAD parroquial y la comunidad. Las ferias comunitarias promovidas por la prefectura de Pichincha llegaron a Cayambe y Pedro Moncayo. La finalidad es apoyar a los pequeños agricultores para que comercialicen sus productos de forma directa y con todas las medidas de inocuidad. La prioridad del GAD provincial de Pichincha es reactivar el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia. Con el proyecto El Mundo en la Mitad del Mundo, la prefectura trabajará juntamente con el sector privado y comunitario para apoyar al turismo de la provincia.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Movimiento indígena busca unidad tras elección de Leonidas Issa. Leonidas Issa fue electo presidente de la CONAIE en la asamblea del fin de semana. Tras su designación, propuso la unidad del movimiento. El movimiento indígena espera que la elección de Leonidas Issa como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, traiga la unidad del sector, resquebrajada tras decisiones políticas. Issa fue electo la noche del 27 de junio de 2021 como el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con 821 votos, seguido por María Andrade, 287, y Marco Guatemala, 153. Su designación fue criticada por algunos sectores que reclamaban que en un congreso anterior se resolvió que la próxima presidenta debería ser mujer. Las delegaciones de los pueblos y nacionalidades aún sigue estando en manos de los compañeros. Entonces la mayoría resolvió presentar las candidaturas y salió electo uno de los compañeros, dijo Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti. Es el momento de unirnos, recalcó. El mismo ISA se comprometió a seguir trabajando por la unidad de la Organización para la Transformación Social en un mensaje colocado en sus redes sociales tras su designación. La CONAIE quedó fracturada tras la elección de Yaku Pérez como candidato de Pachacútic, brazo político del movimiento indígena. Muchos dirigentes no apoyaron esa decisión. Posteriormente, el propio presidente de la CONAIE de ese entonces, Jaime Vargas, fue separado por apoyar políticamente al candidato del correísmo, Andrés Arauz. Es la unidad lo que nos convoca en este momento para poder seguir con nuestros lineamientos, nuestro proyecto político, sostuvo Velázquez. Las elecciones de la CONAIE habían sido postergadas desde octubre de 2020 debido a la pandemia y las medidas de restricción. ¿Unidad incluye al gobierno? Velázquez señaló que el movimiento indígena no tiene un acuerdo con el gobierno, a pesar de que en la Asamblea Nacional han conformado un bloque con CREU, tienda política del presidente Guillermo Lasso, la izquierda democrática y algunos desertores del Partido Social Cristiano. No existe una alianza con el oficialismo, a excepción del tema legislativo, que eso es público. Para la designación de las dignidades de la Asamblea Nacional, sostuvo en referencia a la designación de Guadalupe Llori como presidenta del Poder Legislativo. Eso no nos dice que tenemos una alianza con el Ejecutivo. Definitivamente no, añadió. Velázquez señaló que siempre es importante el diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de los ecuatorianos, por lo que la CONAIE siempre estará presentando propuestas reivindicativas. Una radicalización de la oposición no es posible. Eso será meditado, dialogado. Es necesario un diálogo, llegar a acuerdos, puntualizó. Presentan proyecto de ley que garantiza el derecho al aborto por violación. La defensora del pueblo subrogante Zaida Rubira entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador. La Corte Constitucional en la sentencia del 28 de abril dio plazo de 2 meses para que la Defensoría del Pueblo redacte un cuerpo normativo que garantice el acceso a la interrupción legal voluntaria del embarazo cuando es producto de una violación. Zaida Rubira, defensora del pueblo subrogante, destacó que con la presentación del proyecto cumple con la sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que penalizaba el aborto por violación. El proyecto se orienta a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación como un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Para ello se incluye un articulado donde se establecen los derechos más específicos y las garantías que existen para las personas gestantes, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que puedan estar sujetas, además de su condición etaria, discapacidad, situación socioeconómica y de movilidad humana, e incluso si se encuentran privadas de la libertad. La propuesta incluye obligaciones para la prestación de una atención integral donde se garantice el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia. Con ello se establece una sinergia entre las instituciones vinculadas a la atención de las víctimas de violencia sexual. Se determina que los servidores de la salud no deben someter a requisitos legales que podrían implicar obstáculos y barreras de acceso para las personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo. Igualmente, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de desplegar todas las acciones que permitan a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar tener atención médica, legal y psicosocial que aporte a la reparación del daño que se origina cuando existe una violación y un embarazo no deseado. La Defensoría armó el documento que entregó a la legislatura con base en un proceso de socialización, sistematización, análisis y redacción con el apoyo de personas expertas nacionales e internacionales sobre la base de los aportes de organizaciones, colectivos sociales, de mujeres, feministas, personas de sexo género diversas, instituciones públicas y ciudadanía. El proyecto de ley, añadió Rubira, tiene como centro la protección de las víctimas de violación como niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en el Ecuador. Además, dijo que contempla la prevención y para ello se contemplan acciones interinstitucionales.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Pandemia de coronavirus deja a una América Latina con más exclusión escolar. Una de las crisis que ha provocado la pandemia en Latinoamérica es la exclusión escolar. Mientras la región avanza a toda máquina para vacunar a su población, muchos de sus niños y jóvenes no han podido seguir estudiando. La falta de internet y el precario acceso a la tecnología generaron exclusión escolar en millones de menores de edad durante las cuarentenas decretadas en los últimos 16 meses para enfrentar la COVID-19. Así lo dio a conocer la Fundación Comparte, encargada de garantizar el derecho a la educación de más de 15.000 niños, que a través de su informe Impacto del confinamiento en la niñez latinoamericana reveló las consecuencias devastadoras de las cuarentenas en Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Los problemas de acceso a la tecnología causaron un atraso en su enseñanza, lo que aumentó la deserción escolar y generó problemas de exclusión social, según una encuesta realizada por Comparte en Honduras, donde todos los estudiantes consultados aseguraron no tener acceso a internet para seguir las clases online durante el confinamiento. Los niños latinoamericanos también se vieron afectados en su nutrición. En Ecuador, por ejemplo, un 20% de los estudiantes encuestados presentó sobrepeso y un 11% alcanzó la obesidad, de acuerdo con este mismo estudio. Los jóvenes nicaragüenses, por su parte, afirmaron tener alteraciones del sueño y el 26% presentan dificultades para dormir por temor al contagio o duelo familiar, reveló la Fundación. Con el confinamiento, los menores pasaron más tiempo en casa, lo que derivó en un aumento notable de la violencia doméstica y del castigo físico y verbal, sostuvo Comparte. Justamente en Chile, una veintena de barrios en Santiago abandonarán las estrictas cuarentenas implementadas hasta ahora, lo que posibilitará que decenas de colegios retornen a clases presenciales. En Colombia, el Ministerio de Educación anunció que todos los colegios del país, sin excepción, retornarán a la presencialidad tras el receso escolar de mitad de año. Otros países de la región que han retornado a clases son Ecuador y Uruguay. Sin embargo, según UNICEF, la región ha sufrido el cierre de escuelas más largo del mundo. Y mientras muchos estudiantes de los países más prósperos han regresado a las aulas, otros 100 millones de niños siguen estudiando total o parcialmente a distancia, lo que representa una grave crisis educativa. Empresas vacunarán en Colombia. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia recibió 1.5 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, que adquirieron para inmunizar a los trabajadores y que empezarán a aplicar esta semana. Los empresarios representados por la ANDI, que acoge en esta iniciativa a 32 gremios y organizaciones, esperan recibir en julio 1 millón de dosis más para completar los 2,5 millones de vacunas que compraron a Sinovac y que servirán para inmunizar a 1.250.000 trabajadores. El presidente Iván Duque señaló que la vacunación masiva es el acelerador de la reactivación del país y destacó que la idea era que la participación de los privados en la vacunación se hiciera sin afectar la disponibilidad de recursos públicos, de vacunadores, de refrigeración y de jeringas. Agregó que su homólogo estadounidense Joe Biden anunció una donación de 2.5 millones de vacunas de Janssen contra la COVID-19. El Ministerio de Salud informó que en los últimos 7 días se han aplicado un promedio de 300.000 vacunas diarias y que prevé inmunizar este año 35,2 millones de ciudadanos, un 70% de la población, para alcanzar la inmunidad de rebaño. En Colombia han muerto 104.678 personas por COVID-19 y han sido confirmados 4.158.716 casos, de los cuales 187.395 siguen activos, es decir, el 4.5%. Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus en el mundo y que desde mayo venía experimentando una tendencia creciente de contagios, registró la menor cifra de muertes diarias por la COVID-19, al igual que contagios y hospitalizaciones. En las últimas 24 horas se reportaron 618 decesos, con lo que el total de fallecidos llegó a 514.092 víctimas fatales, informó el gobierno. Se trata del número más bajo de muertes diarias desde el 21 de febrero, cuando fueron notificadas 527 muertes por el virus en el país suramericano. El número de contagios alcanza los 18.448.402 casos, tras contabilizar 27.804 nuevos contagios en la última jornada. Los promedios diarios de víctimas fatales y casos confirmados se ubican en 1.644 y 68.796, lo que supone una caída de 19,8% en las muertes y 6,3% en los positivos en la última semana. Brasil es el segundo país del mundo con más víctimas fatales por COVID-19 después de Estados Unidos y el tercero con mayor número de contagios detrás de la nación norteamericana e India. Argentina comenzó a aplicar el cupo de ingreso al país de 600 viajeros por día para minimizar la entrada de la variante Delta, mientras las aerolíneas muestran su descontento. El vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA por sus siglas en inglés, Peter Cerdá, afirmó que las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del gobierno y destacó que el gobierno debería informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas. Argentina ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios para llegar en vuelos internacionales, que ahora se redujo a 600, lo que según IATA obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos. La medida que el gobierno anunció contempla además que los pasajeros deben realizarse una PCR antes de abordar el avión con destino a la Argentina, otro testeo al llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.